el ex subsecretario de Seguridad del gobierno de Celso Jaque, Carlos Rico, fue procesado finalmente por delitos de lesa humanidad. Y para charlar sobre este tópico estamos en contacto con Pablo Salinas, abogado de Derechos Humanos. Hola Pablo, buenos días. Tato Rivas te saluda, ¿cómo estás?
Bien, acá estoy con el procesamiento conmigo, es decir, la notificación. Satisfecho, fue muchísimo trabajo que hizo el MET para conseguir el procesamiento en esta causa donde se investigaba la desaparición de Galamba, Sosa, Camín, Gómez, Romero, Margarita Rosa Dols, y se lo considera un miembro más de una asociación ilícita y se considera que compartió esta asociación ilícita junto con Luciano Benjamín Menéndez, junto con Juan Pablo Sá, Alcides París Francisca, Aldo Patrocinio Bruno y finalmente Rico, ¿no? Rico sería entonces un jefe para nosotros y entonces vamos también a apelar para pedir que se recalifique este procesamiento en calidad de jefe, lo cual no permite la excarcelación, ¿no?
¿Podrías explicarnos la diferencia esta que acabas de nombrar, por favor?
Si es un miembro más de la asociación ilícita, como está procesado ahora, puede permanecer en libertad. Pero si es un jefe, la pena se agrava, entonces debe mantenerse en prisión hasta el juicio.
Bien, perfecto. Al principio vos referías que por fin, que lo que ha costado después todo lo que... ¿Ha costado mucho llegar a este punto?
Sí, ha costado muchísimo. Muchísimo porque tengamos en cuenta que primero el juez Rodríguez no quiso imputar a Rico, nosotros apelamos, la Cámara de Apelaciones de la Democracia ordenó que se lo imputara, el juez no quiso aceptar un pedido del fiscal de imputación por homicidios que había hecho Dante Vega y ahora lo procesa por la asociación ilícita, que es más leve que los homicidios que había pedido el fiscal. Y no lo procesa como jefe, sino como miembro, lo cual le permite seguir en libertad. Entonces vemos todos los beneficios que ha tenido Rico en comparación con los otros represores, ¿no?
Claro. ¿Esto se debe a algo en particular o se debe a una cuestión general de
nosotros? Nosotros creemos que es un hombre con muchísimo poder. Entonces ese poder se demuestra no solo en que después también fue funcionario en la democracia, sino también en que tiene todo un peso diferente al que han tenido otros represores, ¿no?
Claro. Además se vincula esto con el proceso que se está viviendo en la justicia mendocina de renovación, de cambio de gente.
Exactamente. Entonces, mientras no había esa renovación, lo de Rico prácticamente no avanzaba. Y cuando fueron destituidos Miret, Romano y ahora el Consejo Avanza contra Petra, ahí recién empieza a avanzar lo de Rico, ¿no? Es más, si hubieran ganado la pulseada los jueces de la dictadura, seguramente lo de Rico capaz que hubiera quedado en el olvido.
Claro. Y justamente hablando de esto de los jueces de la dictadura, la Cámara de la Democracia, ¿cómo está avanzando este proceso de tener una justicia de la democracia en Mendoza?
Y bueno, en la única provincia del país donde ha habido dos destituciones a través del Consejo de la Magistratura, Romano y Miret, donde está avanzando la destitución de Petra, donde va a haber el primer juicio en Argentina a los jueces, porque todo en las otras provincias ha habido casos aislados, acá va a haber un juicio a los jueces, como fue el juicio a los jueces en Alemania nazi. Entonces, va avanzando. Se lo debemos en gran medida al fiscal Omar Palermo, que ha sido quien renovó la justicia y quien hoy es el fiscal general de la Federal de la provincia de Mendoza.
Claro. Ahora, vos sabés que, escuchándote con este proceso de que estamos realizando en Mendoza con la justicia, y empiezan a aparecer otros casos, hace un rato compartíamos con nuestros oyentes lo que está sucediendo con el tema de las empresas, como Ford, Mercedes-Benz, sí, el ingenio Ledesma, etc.
Y bueno, acá la pata civil fueron los jueces y los fiscales, los que mandaron a detener a don Ángel Bustelo, a Luz Feingold, a Silvia Ontiveros y Fernando Robles. Acá la pata civil en Mendoza, el gran aporte de Mendoza en la discusión de la pata civil es la imputación y procesamiento de la justicia cómplice, ¿no?
Claro, o sea, estamos avanzando entonces claramente sobre afirmar el concepto de dictadura cívico-militar y sobre plan siempre sistemático.
Siempre fue así, sí.
Eso, y bueno, sí. Y ahora que estamos en la Semana de la Memoria, Pablo, ¿qué reflexión te cabe todo este proceso acá en Mendoza?
No, yo realmente estoy orgulloso de ser abogado de organismos de derechos humanos, estoy orgulloso de lo que hago y de lo que defiendo, y de las madres, de los hijos, de las abuelas, del MEP, de los organismos de APS, de San Rafael, de todos los que en Mendoza siempre hemos tirado juntos, y pido que se difunda y que se nos defienda, porque hay muchísimos ataques injustos promovidos desde sectores de la ultraderecha, que obviamente al ver tocados sus intereses tratan de desprestigiar a los derechos humanos, como lo hizo Videla en su momento, cuando decía que los derechos humanos eran de los delincuentes subversivos. Bueno, hoy el discurso de los represores y de muchos sectores de la derecha son discursos similares, ¿no? Discursos retrógrados, neonazis, que no se pueden tolerar, ¿no? Que hay que salir a discutir.
Claro, ya que entraste en ese lugar, para aclararle a mucha gente que escucha, los derechos humanos no nos protegen. Que le aclares vos, que sos miembro de...
Los derechos humanos son universales y protegen a todas las personas.
Claro.
Y por supuesto que el Estado se los debe garantizar. Si hay violación a los derechos humanos, el Estado es el que no produce las políticas necesarias para protegerlo. Entonces hay que requerirle al Estado los cambios necesarios. Pero justamente los organismos lo que hacen es señalar las falencias, es decir, estar del lado de las víctimas en forma permanente. Nosotros hemos defendido a la familia Bordón, Bolognesi. Yo represento en mi trabajo profesional más de 500 víctimas. Entonces no me parece que lo demás es un discurso que tiene como intención desprestigiarnos o atacarnos, y que se sienta su base en Bloomberg y en Videla, ¿no? En Videla, en la época de la dictadura, cuando atacaba a los organismos.
Claro, tal cual. La verdad que cambiar el eje, o sea, los que tienen que brindar seguridad son...
Pero es que la seguridad, no, un organismo de derechos humanos que funciona con 5 o 6 personas, que estudiamos expediente y trabajamos en la justicia, no podemos brindarle seguridad a 1.800.000 mendocinos. Un Estado que tiene 6.000, 7.000 policías debe brindar esa seguridad. Y para eso está la policía, para eso están las leyes, para brindar seguridad. Y si eso no funciona, los organismos estamos del lado, por supuesto, del lado del papá de Matías, del lado del papá de Manuel, del lado del papá de... con ellos, reclamando que se hagan los cambios necesarios para que todos, porque nosotros vivimos todos acá en Mendoza y todos queremos vivir en un lugar donde nuestros hijos caminen tranquilos por la calle y sostenemos las mismas banderas. Lo que sí, siempre hemos sostenido que se debe ser dentro del marco de la democracia, porque la democracia costó muchísima sangre conseguirla, ¿no?
Claro que sí. La verdad que me parece que es el valor central que hay que tener, y pedir justicia y no venganza.
Por eso. Bueno, un abrazo grande, ¿eh?